Hoy queremos profundizar aún más nuestro entendimiento del tema supremo en la Biblia, el arte del contentamiento. Hemos visto que es una doctrina sumamente práctica en tiempos de gran incertidumbre. Y ahora estamos en tiempos de incertidumbre. En esa semana que pasó, bajó tremendamente toda la bolsa de valores. Y usted puede pedir, ¿qué tiene eso que ver conmigo? Bueno, cuando los ricos pierden mucho dinero, ya no se van a tantas vacaciones, no se van tanto a los restaurantes, y puede tener un gran impacto. En unos días nomás, mucha gente perdieron billones de dólares. Es un tema que promete hacer tu vida más dulce, más fácil de aguantar cuando las cosas se ponen difíciles, hasta que puede tener un impacto positivo sobre tu salud física. El contentamiento bíblico es como una medicina, una terapia divina. Bueno, en nuestro texto dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si Dios es mi pastor cuidando de mí, la conclusión es, voy a tener todo lo necesario. Pero vamos a leer todo el Salmo hoy. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unjas mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová morará por largos días. Muchos tienen el Salmo memorizado, porque meditando en esto en momentos difíciles, se saca provecho, se saca fuerza. Leyendo este Salmo, meditando en él, se empieza a confiar más y más en la provisión de Dios. Se empieza a saber que sea lo que sea las circunstancias, si Dios está contigo, no te va a faltar. Cuando tienes mucho trabajo, cuando también tienes escasez de trabajo, en todo evento, la provisión de Dios estará contigo. Y por esta razón, no tendrás que vivir en angustias ni en un pánico. Hermano, si tú andes muy preocupado, es evidencia de que tienes poca fe en la providencia de nuestro Señor. Y es cada vez más evidente en estos estudios que para realmente vivir contento, uno tiene que aprender bien la doctrina de la providencia de Dios. La doctrina de la providencia de Dios. Por esto Cristo mismo enseñaba mucho sobre la providencia cuando estaba enseñando personas nuevas en la fe. Dice en Lucas 12:6, ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pero aún vuestros cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Porque estos ejemplos de pájaros y de caballos. Yo recuerdo una vez estuve trabajando por un cubano en la ciudad de Corona y hicimos una presentación de computación y él dijo, muy bien. Y yo dije, pues yo oré por esto. Dice, ¿cómo que oraste? Dios está muy ocupado para preocupar en cosas tan pequeñas como esta. Y es que muchos en su ignorancia creen esto, que Dios es demasiado ocupado en los asuntos grandes del universo para involucrarse en los detalles pequeños de tu vida. Como que en el caso de un presidente de una gran compañía o un presidente de un país, no tiene tiempo para asuntos muy pequeños. Pero es un error comparar a nuestro Dios con los hombres. Nuestro Dios es infinito, tiene bastante tiempo, interés, es más, control tiene, control infinito sobre los detalles más insignificantes. Pablo también hizo referencia a esto en Efesios 1:11. En él asimismo tuvimos herencia habiendo sido predestinado. La palabra predestinación es parte de la Biblia. Conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Todas las cosas tienen un gran control. Solamente Dios puede entender cómo una cosa afectará otras cosas en tu vida. Pero tenemos que confiar en que Él, y solamente Él, tiene control sobre estos asuntos. Dios tiene control en todos los eventos, eventos grandes, eventos pequeños. En realidad, no hay eventos pequeños para Dios, porque todo es como una gran red para Él. Dios ya sabe de las enfermedades que tú vas a tener y por qué. Ya sabe las aflicciones que vas a sufrir y cómo y cuándo y qué será el buen propósito. Antes de aceptar esa gran doctrina de la providencia de Dios, el contentamiento será difícil de desarrollar en tu vida. Siempre caerás en quejas y murmuraciones de lo que hace otra persona o lo que hace el diablo. Tienes que aceptar que lo que pasa en tu vida siempre es parte de un gran plan. Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me puede hacer el hombre. También tenemos que descubrir que el arte de contentamiento es algo misterioso para la mayoría de las personas. La gente vive descontentos porque ese arte es muy extraño. Unos ejemplos. Para la persona carnal, se cree que se puede avanzar y alcanzar el contentamiento añadiendo más cosas a su vida. Como el dinero, una casa, un carro, una pareja. Si puedo añadir esto, seré contento. Pero el hermano que sabe cómo realmente funciona el contentamiento, sabe que no es por añadir cosas, sino por quitar, para llegar al contentamiento. Cuando aumentan sus posesiones materiales, solamente quieres aún más. Pero bajando tus deseos, bajando tus expectativas, te alcanzará el contentamiento en poco tiempo. Esto es incomprensible para la mente carnal. También, hermanos, si tú vives bajo un gran peso de aflicción, la persona carnal piensa, si solamente pudiera quitarme ese peso de aflicción, sería feliz y contento. Y podemos orar por el alivio, usar medios legales para alcanzarlo. Como dice en 1 Corintios 7:21, fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado. Pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Entonces, la mayoría de los cristianos eran esclavos. Y dijo, si hay una manera de arreglar esto legalmente, pues hazlo pues. Pero si no te puedes, no preocupes. La persona carnal cree, si no puedo quitarme del peso de esta aflicción, entonces no puedo estar contento. Pero el estudiante avanzado del contentamiento sabe que la solución no es quitar el peso, sino añadir más. ¿Qué? Lo repito, el estudiante avanzado del contentamiento sabe que la solución no es quitar el peso, sino añadir más peso. ¿Cómo es esto? Alguien puede preguntar. En vez de quitar el peso de la aflicción, si no sea posible, podemos añadir al peso meditando en nuestros pecados, en nuestras faltas de realmente servir a nuestro Dios, en nuestros egoísmos, y así añadiendo al peso. En vez de quitar, pensaremos, yo merezco esto y más. Dios ha sido, después de todo, misericordioso conmigo en todo esto. Y el contentamiento está alcanzado. Como dije, todo eso es demasiado misterioso para la mente carnal. La persona carnal va a confiar en su trabajo, en sus cuentas bancarias, en sus tarjetas de crédito, en las promesas de otras personas por el trabajo en el futuro. Pero el cristiano maduro confiará y sacará su comida espiritual de las promesas de Dios. En Isaías 43:2 dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Se ancla su fe en las promesas, como en Salmo 34:10. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Jehová es mi pastor, nada me faltará. La persona carnal no puede vivir así, sacando provecho de las promesas bíblicas, pero nosotros sí. Pasamos a Mateo 6. En Mateo 6 tiene mucho que decir sobre ese tema. Empezando en versículo 24, dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Eso no quiere decir que no puede tener un trabajo, todos tienen trabajo. Pero ¿cuál es la cosa principal en tu vida? ¿Es tu dinero o es tu Dios? Hay gente que pone el dinero en el lugar muy alto del corazón y ponen a Dios en un lugar bajo. Bueno, versículo 25, porque eso es todo el mismo contexto. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Aquí otra vez, Cristo estaba usando cosas simples para enseñar a las personas nuevas que es absurdo vivir en angustias. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Eso es como que si usted está gritando, quejando, murmurando en contra de lo que Dios está en su vida, ¿eso va a cambiar algo? A lo mejor Dios te va a golpear más. Como tú dices a tu hijo, si llore por ninguna razón, yo te voy a dar razón de llorar. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la vista así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Aquí hay un secreto. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Este último versículo es para los que en medio del mes empiezan a angustiarse. Oh, ¿cómo voy a pagar la renta en el primer mes? Y aquí está diciendo, pues, ¿tienes suficiente para hoy? Sí, pero disfrútalo ya. No preocupes. Muchas cosas pueden cambiar antes del fin del mes. Y así podemos ver que el contentamiento es un tema misterioso. Es una ciencia que parece llena de paradojas. Cuando Pablo estaba hablando de su vida en 2 Corintios 6:10, dijo así: así vivimos, como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, mas poseyendo todo. Es una paradoja, pero es una realidad. Bueno, quiero terminar con 4 puntos para realmente profundizarnos más en la práctica de ese arte. Número 1, este mundo no es nuestro hogar. Número 2, Cristo dijo que es necesario negarte a ti mismo para ser su discípulo. Número 3, lo que este mundo te está ofreciendo es mayormente vanidad. Y número 4, la vida es muy corta para pasarla en angustias y quejas. Número 1, este mundo no es nuestro hogar. La Biblia dice que nosotros somos como extranjeros aquí en el mundo. Esto no es nuestro hogar. Y meditando en esto podemos llegar rápidamente al contentamiento. Primero de Pedro 2:11 dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Aquí estamos de paseo. Esto no es nuestro último lugar de descanso. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Cuando tú estás en casa, quieres tener todo conforme a tus preferencias. En tu cama tienes sábanas, ojalá limpias, tu almohada preferida para dormir. Pero mira a la gente que andan viajando. En los aeropuertos se ve personas durmiendo en las sillas incómodas o hasta en el suelo. En los aviones o en los autobuses se ve personas durmiendo en sillas, entre mucho ruido, niños gritando, y ahí están durmiendo. Todo esto se espera porque anda viajando y no está en casa. Es el mismo con la comida. Viajando a veces se come un poco de fruto, un pan dulce con café. A veces ni tiene un plato. Pero en casa puedes comer a la mesa con todo como te guste. Entendiendo que toda nuestra vida aquí es simplemente un viaje corto, podemos entender por qué todo es a veces incómodo. Para tener toda forma de comodidad, tenemos que esperar nuestra llegada a casa, en la gloria. Y entonces será diferente. Aquí los cristianos verdaderos somos soldados. Y los soldados normalmente tienen que vivir en circunstancias no muy cómodas. Yo recuerdo en el ejército siempre, cuando estuvimos en el campo, vino el café frío. Y otras muchas cosas incómodas. San Pablo dijo a Timoteo, en 2 Timoteo 2:4, tú pues, sufre penalidades como soldado de Jesucristo. Ah, me equivoqué en el verso. A ver. 2 Timoteo 2:3, mi error. 2 Timoteo 2:3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Es normal si estamos viviendo como cristianos verdaderos. 2, Cristo dijo que es necesario negarte a ti mismo para ser su discípulo. Eso es un gran tema en sí, pero solamente quiero comentar que los que pueden negarse a sí mismo y pensar en las necesidades de otras personas, estas son las personas más contentas. El descontento solamente busca manera de servir a sí mismo. Y por esto esta persona jamás tiene tiempo ni dinero para ayudar a otra persona. Solamente piensa en sí mismo. Pero el gozo cristiano viene cuando está sirviendo a otros, especialmente a los que sufren. Y ustedes que van a los diferentes ministerios saben esto. Yo recuerdo la última vez, empezando el mes, cuando fuimos a Santa Ana con el ministerio de Pan de Vida, el hermano Samuel vino con personas de otras iglesias, y yo comenté a un hermano, ¿sabes qué? En este momento estamos en el paraíso. Y así se siente, hermano. Cuando está ya sirviendo a la gente que están sufriendo. Yo he sentido esto en el orfanato de Chiapas, viajando a Perú, a Centroamérica. Serviendo a otros, realmente se puede entrar en el gozo del Señor. Pero como dije, la persona descontenta no puede participar en esto. Nunca puede contribuir ni tiempo ni dinero, porque todo es para él mismo, para ella misma. Tiene deudas grandes, paga gran interés en sus tarjetas de crédito, porque siempre busca más y más. Para sí misma, jamás es contenta, porque no ha aprendido a negarse a sí mismo, ni la más mínima. Y por supuesto, esta persona mostrará la irritación, las murmuraciones, la falta de paciencia, está reprobándose en la escuela del contentamiento. Punto número 3. Lo que este mundo ofrece es mayormente vanidad. Si usted ha leído el libro del peregrino, ha mirado la película, sabe que había una ciudad entera que tenía el nombre La Feria de la Vanidad. Es una buena descripción. El rey Salomón nos hizo un gran favor, probando toda la vanidad de este mundo y después informándonos que lo que el mundo ofrece no nos puede satisfacer. Eclesiastés 2. En Eclesiastés 2, y empezando en versículo 3, el rey Salomón, que era un rico, poderoso, dijo: propuse mi corazón agasar mi carne con vino, y anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocupan debajo del cielo todos los días de su vida. Entonces, ese hombre tenía mucha sabiduría, acumulaba una fortuna de dinero, tenía tiempo, dice: yo voy a participar en todas las cosas, a ver qué cosas realmente valguen la pena. Engrandecí mis obras, edifiqué para mi casa, planté para mí viñas. Entonces, a veces la persona rica quiere tener una casa sumamente grande y una gran servidumbre para decir: pues con esto voy a estar contento, ¿verdad? Me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos, bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Tenían todo, pero quería más. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciadas de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres, y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueran antes de mí en Jerusalén. No había nadie después tampoco como él. A más de esto conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. En esto se ha hecho para nosotros un gran favor. El cristiano sabio puede aprender de todo esto y llegar rápidamente a la conclusión que está en versículo 24. Dice: no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es la mano de Dios. Aprendió Salomón del contentamiento, pero gastó mucha energía, mucho tiempo haciéndolo. Ojalá tú puedas aprenderlo más rápidamente, no cayendo en la trampa de la vanidad de este mundo. Salmo 39:6. Ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién la recogerá. Muchos de los ricos, como dije en esta semana, que todas sus vidas se andan aumentando dinero por su afán, y tienen que ponerlo en algún lugar, lo ponen en la bolsa de valores, esperando una gran ganancia. Y en esta semana, en todas partes, han perdido algunos, la mayoría. Yo vi en la noticia, en el internet, que ya están empezando los suicidios. Y eso pasó hace 50 años o 60 años, cuando tenía la Gran Depresión. Hay gente ya en diferentes países, por sus pérdidas del mercado, se quitan la vida. Pura vanidad. Los que corren tras las vanidades de este mundo son como el espíritu inmundo que anda buscando descanso, pero nunca lo puede encontrar. Cristo habló de esto en Mateo 12:23. Perdón, esto tengo mal. Mateo 12. Bueno, tengo la cita mal, pero lo puedo leer directamente de mis notas. Algunos de ustedes conocen. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no la halla. Eso es la característica de un espíritu inmundo. Anda buscando en todo lado algún reposo, pero nunca lo puede encontrar. Hermano, hermana, ¿tú tienes un espíritu así? Punto número 4. Y final. La vida aquí es muy corta para pasarla en angustias y en quejas. La persona descontenta es fácil de identificar. Los síntomas de ese pecado grave son la irritación, las quejas constantes, toda forma de murmuración en contra de lo que Dios está haciendo en tu vida. Podemos ver todo esto en la vida de Jonás, que no quiso aceptar lo que Dios tenía planeado por él. Si usted sabe la historia de Jonás, Dios dijo que se vaya a este lugar para predicar y él se fue en la otra dirección. Pero mire cómo terminó el libro de Jonás en 4:6. Dice, preparó Jehová Dios una calabacera la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Es una aflicción, pero Dios hizo con un propósito. Dios estaba enseñando algo. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Y así era su relación. La relación entre Jonás y Dios siempre estaba así hasta terminando el libro. No quiso aceptar lo que Dios tenía planeado para él. Y aún estaba viviendo como descontento. Jonás dormía muy bien en la barca, huyendo de su tarea. Pero en el vientre del gran pez oró fervientemente. Y si esto es lo que es necesario para ti, una gran aflicción para llamarte a lo que Dios tiene planeado, pues allá tú. Pero es más fácil aprender de una vez el arte del contentamiento. Es más fácil decir con David, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Doctrina. El contentamiento es una de las virtudes más sublimes en toda la vida cristiana. No solamente dará gloria a Dios y a su causa, sino que hará tu vida más dulce y también será un gran regalo que tú puedes dar a los que tienen que vivir contigo. El contentamiento en todo su vigor debe ser enseñado a tus hijos. Para que haya paz y tranquilidad en la casa. Tus hijos tienen que saber que Dios espera más de ellos que se espere de los hijos de este mundo. Con el contentamiento tendrás mayor control sobre tus recursos. Una mayordomía superior. Porque no será siempre necesario para ti comprar lo último en ropa, la última moda, las últimas cosas electrónicas. El más nuevo iPhone, iPod, iPad, etc. La gente que van corriendo tras todos estos, si no tiene el dinero, solamente tiene deudas en la tarjeta de crédito. Y cuando tiene el tiempo de ayudar en algo, no, pues yo, claro que yo no puedo. Serás contento en lo que tienes. Si tú quieres avanzar más en esta sabiduría, te puedes. Solamente tienes que pedir a Dios por el poder. Dice en Santiago 1:5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Solamente tiene que humillarse y pedir. Si esto es tu deseo, entonces quiero orar por ti. Oh Padre, te damos gracias que Tú nos has dado, Señor, en diferentes partes de tu palabra, esa magia, Señor, de vivir contento en un mundo en que los incrédulos viven gritando sus murmuraciones y sus quejas, Señor. Ayúdanos, Señor, ser diferentes. Ayúdanos, Señor, ser evangelistas poderosas, Señor, más con nuestras vidas que con nuestras bocas. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente por cualquier petición de oración.